Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, son las 10:20 minutos exactamente de este día martes 28 de mayo. Y bueno, y desde las idas y venidas de este gobierno que está encaprichado, vamos a decirlo de alguna manera, ya modificó el Código Minero, tratando de saltearse la ley protectora de nuestra agua, la 7722, y todo lo que viene haciendo al respecto, yendo y viniendo a las provincias, a Buenos Aires, para poder llevar adelante todos los proyectos que se pueda, bueno, incluyendo la participación última que han tenido en la Mesa del Cobre, esto que se hizo en San Juan, bueno, y mucho más. Estamos en comunicación telefónica con Federico Soria porque leíamos una nota que salió en el diario Los Andes que decía que el proyecto megaminero San Jorge podría frenarse y para siempre. Imagínate que esto, bueno, sería una muy buena noticia para dar, pero bueno, vamos a preguntar a quien sabe, a quien está en el tema, que maneja esto de manera muy profesional y muy informado, que Federico, para que bueno, nos pueda enseñar qué pasa con esto, vamos a decirlo así. Él es integrante de las asambleas, es un defensor acérrimo de los bienes comunes y por eso queríamos consultarle. Buen día, Federico, ¿cómo estás? Mariela te saluda desde aquí, desde la Cuyum.
Buen día, Mariela, buen día ahí al equipo de la Cuyum y a la audiencia, ¿cómo están?
Aquí estamos tratando de, bueno, de entender primero y de informarnos, ¿sí? De informarle a la audiencia, bueno, lo que por ahí no vemos en otros lugares, ¿no? Sabemos que aquí los medios hegemónicos están, obviamente impulsando esto que es la megaminería y el gobierno, acompañando obviamente a la decisión del gobierno de la provincia y ni hablar del nacional. Bueno, contanos un poquito qué pasaría con San Jorge, por qué podría frenarse y bueno, y que nos puedas comentar al respecto.
Bueno, nosotros desde la asamblea, desde los orígenes de la asamblea, cuando vino por primera vez el proyecto San Jorge y lo tenían ya cocinado o como un hecho consumado para aprobarlo allá por el año 2007, 2008, se conforma a la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata y una de las primeras cosas que hizo, además de estudiar aquel primer informe de impacto ambiental, es asesorarse en la cuestión vinculada con las áreas naturales protegidas de Mendoza, ¿no? Uh-huh. Que están reguladas por la ley 6045, que precisamente prohíbe la minería y la actividad petrolera en los territorios bajo su jurisdicción. Por eso es que en aquel entonces se tomó conocimiento que el gobierno de Mendoza, en los años anteriores a la avenida de San Jorge, se encontraba elaborando un documento denominado Estrategia Provincial de Biodiversidad, que contemplaba la ampliación del sistema provincial de áreas protegidas y llevarlo a los estándares internacionales de conservación que se establecían por aplicación, o se establecen, ¿no? Uh-huh. Por aplicación del Convenio Internacional de Biodiversidad, al cual la Argentina adhiere mediante una ley, un convenio que tiene rango constitucional en el país, ¿no? Bueno, en ese contexto es que se toma conocimiento que ya había un proyecto para declarar área natural protegida en Uspallata, ¿no? Y bueno, la Asamblea toma ese proyecto y lo reelabora, realizan una juntada de firmas, y en el 2009 se presenta en la legislatura un expediente con un proyecto de ley. Pero bueno, lamentablemente en Mendoza no contamos con una legislación que contemple la presentación de iniciativas populares para la sanción de leyes, ¿no? Por eso es que, perdón, por eso es que tuvimos que recurrir a la firma de algún legislador para que realmente tomara estado parlamentario el proyecto que nosotros habíamos enviado a la legislatura en el 2009. Uh-huh. En ese contexto es que tardamos unos cuantos años, ¿no? Pero finalmente, en el año 2014, tuvimos el apoyo del entonces legislador radical Tadeo García Salazar, el cual le puso la firma al expediente que nosotros habíamos presentado en el 2009, y a raíz de eso entonces ya toma estado parlamentario nuestro proyecto de ley, ¿no? El cual, si bien tomó estado parlamentario, siempre estuvo ahí pisado, ¿no?, por el lobby de la megaminería, que todos sabemos que opera en todos los poderes del Estado.
Totalmente,
¿no?
Sí.
Así que la posibilidad de que el proyecto de ley se sancione terminaría definitivamente, tal como dice ahí el artículo del diario Los Andes, con el proyecto megaminero San Jorge, y además, no solo con San Jorge, sino con las más de 300 concesiones mineras metalíferas que tenemos acá rodeando el Valle de Uspallata, ¿no? Tenemos incluso más concesiones mineras que el propio proyecto de Distrito Malargüe que están ahí tratando de aprobar o de presentar en la legislatura. Es mucho mayor la concentración de concesiones mineras que tenemos acá en Uspallata, ¿no? Recordemos además que ha habido una explotación histórica en las minas de Paramillo, que se explotaron durante 400 años y nos han dejado pasivos ambientales, por lo cual ya sabemos de qué se trata, ¿no?, la contaminación minera. Así que es una zona muy apetecida por el lobby. El padrón minero registra, como ya dije, más de 300 concesiones mineras. Así que detrás de San Jorge vienen muchos otros proyectos, como Paramillo y otros más, que están ahí esperando la aprobación de San Jorge, ¿no?
Pero esto, Federico, ¿sería un precedente si fuese así, si se frena? ¿Esto sería por un dictamen jurídico y sentaría precedente ante, bueno, otros proyectos megamineros?
Mira, nosotros ya tenemos antecedentes en Mendoza. Tenemos varios antecedentes en Mendoza. Tenemos, por ejemplo, en el año 2005, la Asamblea de San Carlos impulsó la ampliación del área protegida Laguna del Diamante, ¿no? Un proyecto de ley que había sido también presentado en la legislatura en el marco de esto que yo te mencionaba al principio. Y bueno, en esa época todavía no existía la ley 7722, y en aquel entonces la Asamblea lo vio como la forma más adecuada de frenar el avance megaminero en San Carlos, ¿no?, que había empezado, fue el primer lugar de la provincia donde comenzó la lucha antiminera y precisamente donde pretendieron también llevar adelante un proyecto, ¿no? Así que ese fue el primer antecedente. Después vino la ampliación de la reserva de manzano histórico, Portillo Piquenes, en Tunuyán, Parque Provincial Cordón de Plata, en Luján de Cuyo, la reserva de la Laguna de la Tuel, en San Rafael, y todas estas fueron estrategias que se plantearon desde algunas de las asambleas, tomando, ¿no?, como referencia del documento y esta legislación, que fue corriendo paralelo a la lucha por la aplicación de la ley 7722 y la resistencia en los diferentes territorios, ¿no? Y teniendo en cuenta esta legislación, la ley 6045, que es una ley bastante restrictiva en cuanto a la actividad minera. Pero no solo por oponernos a la actividad megaminera, sino también planteando una alternativa, porque las áreas protegidas brindan la posibilidad de tener estándares de protección ambiental que pueden beneficiar no solo a la población en su salud y en su integridad, digamos, sino también a la producción agrícola, ganadera, a las industrias, la certificación de denominación de origen protegido que puede beneficiar económicamente sobre todo a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales, ¿no? Entonces, se lo plantea no solo para frenar el avance de la megaminería, sino para plantear una alternativa de, si se quiere, buen vivir y una alternativa económica a la que plantea el extractivismo, al que nosotros entendemos sí. no como un modelo o un método, sino como una ideología, ¿no? Ya que
tal cual.
Es una creencia, digamos, uh-huh. es una ideología que se basa en la creencia que los países o las regiones pueden prosperar económicamente en base al aniquilamiento de la naturaleza y al sometimiento de los pueblos, y nosotros creemos que no es así, ¿no? Que es, no hay ningún postulado técnico científico que determine que eso sea así, sino todo lo contrario, ¿no? Sino,
tal cual.
Desde el sector científico nos han estado, nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo, ya desde el planteo del cambio climático hasta cuestiones puntuales en las distintas regiones, que ese no es el camino. Entonces, nosotros lo planteamos como alternativa de plantear un modo de vida diferente, que sea armónico con el entorno y que nos permita el bienestar de las poblaciones, de nuestro modo de vida y también en nuestra situación económica.
¿No? ¿Vos crees, Federico, que esto va a ser así, que se va a crear esta área natural protegida, se le va a dar lugar ahí para poder frenar este proyecto? ¿Y dónde se puede trasladar el mismo antecedente? ¿A qué otros proyectos de la provincia o de provincias limítrofe como San Juan, se puede trasladar esto mismo que está pasando acá o que se podría frenar?
Mira, en el caso de la provincia de Mendoza tenemos la ley 6045 que nos permitiría llevar esto a otros territorios, ¿no? Uh-huh. De hecho se planteó en aquel entonces cuando se estaba elaborando la estrategia provincial de biodiversidad dentro del gobierno de Mendoza, habían otros proyectos como por ejemplo, la reserva del Cerro Nevado, que incluso logró en el año 2006, logró media sanción en la Cámara de Senadores y después el proyecto quedó frisado y lamentablemente eso se perdió porque pasaron muchos años. Y también se planteó en Malargüe la creación del Parque Pehuenche, que incluso hubo un proyecto de Parque Nacional y hubo todo un lobby ahí contrario, ¿no? Que lo frenó, o sea que dentro de la provincia de Mendoza. En otras provincias limítrofes es más complicado porque uh-huh. cada provincia tiene su legislación de áreas protegidas propia, ¿no? Uh-huh. Y en caso de las provincias, la provincia de San Juan tiene una ley bastante laxa en cuestión de áreas protegidas, ¿no? Las áreas protegidas provinciales de San Juan no tienen el mismo estatus legal que las de Mendoza, y las actividades extractivas quedan supeditadas a lo que decida una comisión ahí que se forma dentro del gobierno provincial. Entonces, uh-huh. es más complicado en otras provincias poder llevar esta estrategia, ¿no? Uh-huh. Por ahí, habría que analizar otras legislaciones a ver cómo se podría frenar de esta manera. Y yo reitero que no se trata solo de frenar el proyecto minero, sino también de plantear al mismo tiempo una alternativa uh-huh. Económica para la población, porque está demostrado que las áreas protegidas pueden llegar a generar, con un manejo adecuado, beneficios a la población, que incluso van a ser, obviamente, porque están basadas en la protección del ambiente, la preservación de la naturaleza, van a ser mucho mejores en calidad y a perpetuidad en el tiempo,
claro.
Que los que puede generar la megaminería o cualquier actividad extractiva, ¿no?
Uh-huh. También frenaría la posibilidad de que el gobierno siga presentando proyectos para la zonificación minera.
Y sí, claro, nosotros entendemos, ya lo venimos viendo, de que si llegan a aprobar, en el hipotético caso que aprueben lo de Malargüe, seguramente nos van a poner el ojo es acá en Ushuaia. Uh-huh. Y no lo han venido haciendo, a pesar de que Ushuaia tiene, entre comillas, más potencial minero todavía que Malargüe tendría, ¿no? Y tendría proyectos más avanzados, como el de San Jorge. Uh-huh. ¿Por qué se habla de San Jorge? Porque todo lo que están planteando para Malargüe es prospección, exploración. Uh-huh. En cambio, San Jorge ya está listo, la empresa minera lo tiene listo para comenzar a explotar.
Claro. ¿No?
Entonces, la potencialidad para la megaminería que tiene Upallata es mayor que la de Malargüe. Pero es verdad que también es mayor la resistencia, ¿no? Y el proyecto San Jorge, además, ya ha pasado en el pasado por una instancia de rechazo, ¿no? El rechazo legislativo del 2011. Entonces, en el imaginario popular, la palabra San Jorge es mala palabra, ¿no? Está instalado, está medianamente instalado en el imaginario popular, sobre todo en nosotros que lo hemos difundido mucho, pero en el imaginario popular de la sociedad mendocina está instalado como una mala palabra, y además que afecta a la cuenca del río Mendoza, donde se asienta la mayor parte de la población de la provincia, ¿no? Porque no es solo acá el Valle de Upallata, sino lo que ocurre aguas abajo, donde se asienta el Gran Mendoza, el Oasis Norte, donde se riegan más de 200.000 hectáreas y está la mayor cantidad de concentración de bodegas, de industrias, etcétera, ¿no? O sea que el impacto es directo, ¿no? Hacia el corazón de la provincia y la mayor parte de su población. Por eso el tema San Jorge es un tema, y lo saben, esto lo saben en el gobierno. Fíjate, por ejemplo, yo te voy a contar algo que ocurrió hace unas semanas atrás acá en Upallata, hace un par de semanas. Vino de incógnito el gobernador Cornejo a un evento privado, ¿no? Nosotros nos enteramos, porque acá en el pueblo siempre se sabe todo, ¿no? Nos enteramos que iba a venir, porque esto no apareció en ningún medio, en ningún lado.
Obvio.
Pero bueno, lo esperamos con nuestras banderas. El gobernador hizo de las suyas y vino en helicóptero. Pero, por suerte, en el evento pudieron entrar algunos vecinos y se acercaron al gobernador y le recordaron que Upallata no da licencia social a la megaminería. Y le recordaron al gobernador también que cuando en su anterior gestión, antes de que asumiera y vino en campaña, una de sus promesas electorales fue la de apoyar e impulsar el área protegida en Upallata ante la pregunta de los vecinos, ¿no? Así que él sabe perfectamente que eso está planteado cuando sus alfiles como Tadeo García Salazar le pusieron la firma al proyecto. Así que está al tanto de todo eso. Él sabe que en Upallata la megaminería no tiene licencia social y que acá la comunidad quiere área protegida en lugar de megaminería.
Totalmente.
Así que, bueno, en algún momento van a tener que asumir ese compromiso que hicieron en el pasado, ¿no? Por más que vienen impulsando la megaminería, y por eso también es que el tema de San Jorge lo están manejando por ahí muy entre bambalinas y no salen abiertamente a pronunciarse, ¿no? Este es el motivo, yo creo, esto es una lectura que yo hago, de que los medios hegemónicos están echando a la luz el tema, porque es un proyecto que nunca ha dejado de estar en carpeta, ¿no? Pero el gobierno, por otro lado, no quiere salir abiertamente a pronunciarse a favor de Minera San Jorge, y por eso los medios pautados, digamos, por las empresas, están ahí como metiéndole presión a los dirigentes radicales para que se pronuncien a favor, ¿no?
Totalmente. Por eso queríamos consultarte, Federico, ¿vos crees que el gobierno va a quedarse así tranqui si esto llega a salir de esta manera y que se frene este proyecto, o qué otras herramientas puede impulsar para, bueno, justamente seguir hablando de estos proyectos mineros, o por dónde se puede ir?
Y yo creo que el plan del gobierno sigue siendo tratar de enfocarse en Malargüe, ¿no? Donde creen tener la licencia social y donde la oposición por ahí sería menos concreta, al ser un lugar alejado también por ahí no impacta tanto en el imaginario como lo es el proyecto San Jorge, que lo tenemos cercano. Es un área despoblada, entonces o con baja población, digamos, ¿no? Entonces, y bueno, y en Malargüe también hay sectores empresarios bastante fuertes ahí a nivel local que impulsan, que vienen impulsando eso. Entonces por ahí yo creo que se van a enfocar más en eso y después por ahí vendrán. Más allá de que la empresa por ahí trate de hacer alguna maniobra, ¿no? Recordemos que el principal lobista, Minero Mendoza, es Raúl Rodríguez, que es el apoderado legal de Minera San Jorge al mismo tiempo. Entonces también viene ahí diciéndole al oído a los funcionarios, a los legisladores, qué es lo que tienen que hacer. Pero saben, además, que San Jorge es mala palabra, ¿no? Y lo vienen haciendo con cautela. Así que yo creo que estas idas y vueltas van a seguir estando y nosotros tenemos que poner el foco en visibilizar todo esto y tratar de aprovechar también el rechazo que tiene San Jorge para tratar de avanzar con el proyecto del área protegida, el cual no creo que de buenas a primeras los legisladores lo vayan a impulsar, los números no están, evidentemente, pero es una herramienta que nosotros tenemos para que llegado el momento y habiendo una masa crítica por ahí importante, podemos ejercer la presión necesaria para que lo aprueben, ¿no?
Ojalá que sea así. Por eso queríamos consultarte para poder, manejar esa información y que podamos, saber los por qué. Justamente entendemos que, tiene que ser así. La lucha va a continuar porque no va a terminar seguramente aquí, así que bueno, aquí estamos a disposición para todo lo que quieran difundir y aquí estamos también para resistir en este tema.
Bueno, como siempre, agradecido, muchísimas gracias por llevar ahí nuestra voz, y bueno, vamos a seguir acá pendientes a ver de qué es lo que pasa. Ya hemos planteado por lo menos con algunos legisladores que algunos pocos que nos apoyan en esta iniciativa para empezar a generar y visibilizar el proyecto también ahí en el ámbito legislativo, porque también otra cosa que puede suceder es que el oficialismo lo quiera mandar archivo, ¿no? Ahí en los medios han salido a decir que el proyecto está archivado y en realidad no está archivado.
No está archivado, claro.
Está cajoneado, todavía tiene estado parlamentario y todavía existe la posibilidad de que si los números dan, se lo lleve al recinto y se lo apruebe, ¿no? Así que eso también hay que aclararlo. Y nosotros hoy estamos centrados en que el proyecto siga manteniendo estado parlamentario y siga siendo una herramienta a la cual podamos recurrir cuando, entre comillas, las papas queman, ¿no?
Así es. Bueno, lo que debería ser para poder, en defensa de nuestros recursos y nuestros bienes comunes, debería ser así. Gracias, Federico, por este contacto, por este tiempito y obviamente por compartir tus saberes y tu información aquí en la Cuyum.
Bueno, gracias a ustedes por el contacto, por el espacio. Un saludo ahí a todo el equipo de la radio y también a la audiencia.
Gracias, Fede. Abrazo.
Chao, chao.
Hasta luego. Federico Soria, él es el licenciado en turismo, guardaparque, defensor, como te decíamos, del minuto uno de todos nuestros bienes comunes, de nuestra agua, de nuestros espacios naturales. Si vos lo visitás en su blog o lo visitás en su Facebook, como Federico Soria, vas a ver las fotos de nuestra bella provincia y en defensa de eso, toda la información que nos comparte para seguir defendiendo, obviamente, y diciéndole no a la minería San Jorge, no a todos los proyectos que quiere impulsar este gobierno y rifar el futuro, como ya te lo hemos dicho.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.